Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Diciembre 13 del año 2019, y agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y bueno, vamos a lo que tenemos que ir, hablar de detrás de la noticia, y para ello pues vámonos con los micrófonos a la ciudad de La Habana, donde se encuentra la economista presa política Marta Beatriz Roque Cabello y creadora de la Red de Comunicadores. Buenas tardes, Marta.
Cari, un saludo para los oyentes del programa, para tu equipo de producción y, por supuesto, para ti.
Bien, vamos a reeditar, de acuerdo a lo que anunció Díaz-Canel, que vamos a reeditar nuevamente La Nación y la Emigración. Y desde luego quiero conversar contigo, antes de entrar en este tema, sobre la situación de José Daniel Ferrer. Sé que estuviste el día 10 en una actividad con funcionarios de la Embajada Cubana, y cuál es la perspectiva y el sentir de todos ellos sobre esta terrible situación de un hombre que ahorita va para 2 meses y medio de prisión.
Bueno, Cari, recordamos que el año pasado, por esta fecha del 10 de diciembre, José Daniel vino aquí a La Habana y estuvimos en un desayuno allí también en la residencia de la señora Mara Tecas. Y estuvimos también parados en un lugar que es simbólico allí en la embajada, cuando estaba en Cuba el señor Jim Cason, él hizo que cada uno escribiera sus deseos. Lo escribimos en un papel y él tenía un cofre enterrado allí en un lugar de la embajada. Todo el mundo echó sus papeles y él cerró el cofre y le puso una piedra por encima, cementada, y dijo que bueno, eso lo íbamos a abrir cuando Cuba fuera libre. Entonces ha sido, a partir de ese momento, una constante todos los años ir a ese lugar. Nos retratamos en el lugar y recordamos ese hecho, porque ya de las personas que estuvieron allí poniendo sus deseos en el cofre, hay algunas muertas, como por ejemplo Gustavo Arcos Bernes, Osvaldo Payá Sardiña, Félix Antonio Borne Carcassés. O sea que ya no van a ver sus deseos hechos realidad.
Muy triste, muy lamentable, pero con relación a José Daniel, ¿qué te dijeron ellos? ¿Se conversó sobre el tema? Indudablemente la situación es crítica con este hombre.
Sí, Cari, el tema es un tema que sale siempre, porque imagínate, es tan injusto que todo el mundo habla de esa injusticia, y además a todo el mundo preocupa que pasan los días y los días y no hay una proyección de que se va a liberar. Estamos cerca de las Navidades y no va a haber para él una Navidad ni una Nochebuena.
Pero yo creo que para él ni para ningún cubano, porque los cubanos no tienen Navidades, las ven pasar hace 60 años. Marta, quería conversar contigo porque esta nueva edición, ¿no? La primera fue en el año 1994, estaba vivo Fidel Castro, luego fue en el 2014, de lo que le llaman ellos la nación y la emigración. Han cambiado el término, ya no es la comunidad cubana en el exterior, ahora es la emigración. Pero dice Díaz-Canel que el embargo es culpable de que no haya mejores lazos con la inmigración. Y indudablemente el anuncio lo hizo pues en la toma de posesión del presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Pero yo digo, bueno, caramba, aquí hay algo que no me suena bien, porque que yo sepa, quienes prohibieron todo tipo de contacto entre familiares fueron ellos, cuando se rompieron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Luego más tarde, cuando el billete necesitaba de Fidel Castro, inició el diálogo con Jimmy Carter, que todos sabemos que culminó con el encarcelamiento de más de 3.000 presos políticos. Y de ahí en adelante, pues comenzó la comunidad cubana a viajar a la isla, ¿no? Ellos quieren hablar con la inmigración en el exterior, pero no hablan con los cubanos que son los que viven bajo su territorio, a los que ellos abusan. Y me gustaría un análisis tuyo de qué es lo que está buscando este nuevo encuentro. Romper, hacer un... trasladar la crisis a la otra orilla, la que tienen, o necesidad económica.
Bueno, primero que todo te voy a decir que los malnacidos que vengan a esta reunión, si vienen algunos, me imagino que la mayoría será los agentes esos que ellos tienen dormidos allá en los Estados Unidos y los despiertan para que vengan a esta actividad. Esos malnacidos, que así los llamó Díaz-Canel, esos que no tuvieron la posibilidad como ciudadanos cubanos de en un momento determinado poder votar la Constitución, que en definitiva no le interesa a nadie, pero bueno, no le dieron ni esa oportunidad. Esos que cuando vengan a Cuba, si tienen doble nacionalidad, van a ser tratados como cubanos, porque la Constitución dice que no importa la nacionalidad que tengan, van a ser tratados como cubanos aquí dentro de la isla. Bueno, pues son, para hablarlo en términos financieros, son los CUC, porque los cubanos que vivimos aquí somos los CUP, la moneda que nos sirve, y ellos son la moneda que tiene valor. Por consiguiente, hay una gran diferencia entre quedarse en Cuba y disentir, o disentir e irse del país. Porque aquel que disiente y se va del país puede tener libre acceso a los billetes verdes, que son en definitiva los que le interesan en estos momentos a la dictadura. Y no pienso que sea un problema político, pienso que es un problema netamente económico, única y exclusivamente.
Mira, fíjate, hay una coincidencia muy grande que tú señalas. En el 94 fue la primera reunión. Luego más tarde, en la segunda, en el 2014, la segunda reunión fue inmediatamente que el presidente Bush, luego de que Clinton había dado ciertas flexibilidades, apretó la tuerca, cerró el flujo de divisas a Cuba, limitó los viajes y las remesas. Y coincidentalmente, esta nueva reunión viene luego de las medidas punitivas que todos sabemos que se ha implantado por parte de la actual administración del presidente Donald Trump, donde está incluido el título 3 de la ley en el Borto y parte del título 4. O sea que coincido contigo en que esto no es un problema ideológico, sino de CUC, CUP y billetes verdes. Pero esta no es la misma inmigración, Marta. No hay ideología en ella. O sea, esta inmigración que está llegando o que ha llegado, es un cubano obstinado, cansado de la fumigación política, viene buscando mejoras económicas, viene buscando libertades, viene buscando ayudar a su familia, pero no es ideológicamente, no creo que estén enlazados, a no ser los señores tradicionales de siempre, las Madres Cristianas, la Brigada Antonio Maceo, en fin, esos elementos que andan regados y que no son tantos ya. Yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú.
Sí, yo te añadí ahí a los agentes de la seguridad que ellos tienen dormidos en los Estados Unidos y que cuando necesitan los despiertan y le dicen, no, mira, tienes que venir a esta actividad. Y los agentes como tal que viven en los Estados Unidos bien, aunque estén al servicio de la dictadura, pero en un momento determinado tuvieron que hacer este intercambio comercial con la dictadura de irse para allá como agentes dormidos, bueno, pues eso vendrán a hacerle el juego aquí al régimen.
Bueno, pues vamos a ver qué tal la nueva conferencia de la cuarta, diría yo, de la Nación y la Emisión. Estaremos hablando sobre eso, porque indudablemente aquí hay tela por donde cortar. Recuerdo yo que Fidel Castro propiamente, tal como le hizo a Vicente Fox, que puso la conversación telefónica entre ambos cuando no quería Fox que él se quedara a la reunión, mandó los videos de la primera reunión de la Nación y la Inmigración, las mandó al Canal 51, fueron difundidas, y ahí se supo quiénes estaban yendo a esas reuniones viviendo aquí, como personas que no estaban justamente con el perfil de ser proactivistas de la tiranía castrista. Gracias, Marta, por estar aquí con nosotros hoy viernes. Un abrazo solidario y nos seguimos hablando. Y ahora me voy con Alejandro Ríos, a quien tengo en línea telefónica. El profesor Alejandro Ríos indudablemente es una cátedra en lo que es cinematografía, tiene su mirada muy indiscreta y lo invito a que pongamos la mirada indiscreta hoy justamente sobre las declaraciones de Oliver Stone sobre que Raúl Castro, Maduro y Daniel Ortega son buena gente y han sido demonizados. Buenas tardes, profesor Alejandro Ríos.
Buenas tardes.
Placer.
Un gusto siempre estar contigo, Cari. Un gusto. Yo me he quedado como no me he quedado asombrado para nada.
No, porque, yo creo que tú no te asombras ya.
No,
tu
para
mirada
nada,
no
porque,
puedo asombrar de nada.
No, para nada. Y lo que pasa es que yo incluso en La Habana durante un festival de cine cuando yo vivía en Cuba y cubría el evento, traté, por cierto, fue José Antonio Ebor y yo, tratamos de grabar una entrevista a Oliver Stone. Y me acuerdo, era en el Hotel Nacional y montamos incluso en el elevador con él. Y él, yo sabía inglés por suerte y sabía lo que estaba diciendo. Y él le preguntaba al que lo estaba atendiendo, que era un seguroso, un policía. Le preguntaba, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son? Who are these guys? Así mismo decía, ¿quiénes son estos tipos? Y entonces el otro le decía, alguien que dos personas que te quieren entrevistar. Dicen, yo no quiero conceder ninguna entrevista. Fue bastante grosero, por cierto. Cosa que no había ocurrido con otros directores. Me acuerdo de Coppola, que fue muy amable, y otros directores, Arthur Penn, que pasaron por Cuba y que fueron bastante amables con la prensa. Pero él fue súper grosero. Y luego se comentó que él regresaba de un campamento donde Cuba preparaba a guerrilleros de Centroamérica. Él había pedido específicamente ir a Pinar del Río a un campamento donde Cuba entrenaba a los guerrilleros. Bueno, Cuba exportaba la revolución. Después luego vinieron con el cuento que no hacían eso, pero pues, se sabía que Cuba exportaba la revolución.
Y entonces, lo sostenía económicamente también.
Exactamente, exacto. Y entonces él venía, ese era su interés. Él había visitado La Habana y lo que le interesaba era eso. Siempre ha sido una persona que tiene como un odio visceral contra su propio pueblo, contra su propio país. Es muy raro, hay seres humanos así que odian a su país. Y yo creo que él es uno de ellos, así que...
Y lo tenemos muy cerca, a los 20
sí,
millas.
Exactamente. Y entonces él, no me extraña para nada que esté haciendo estas declaraciones ahora. Y hay personas que especulan de que sin esas incursiones en La Habana a él lo tienen, cosa que el chantaje que utiliza siempre la seguridad del Estado, si lo tienen en una situación difícil con una menor o con algo así. Puede ocurrir, quién sabe. Yo diría hasta que no. Yo diría que él hace todo eso de manera gratuita. Yo diría que él cree absolutamente en la en el socialismo, en el comunismo, y que si lo dejaran, claro, vamos a estar claros en esto. El socialismo y el comunismo a distancia, no en Santa Mónica y en los lugares exquisitos donde suelen vivir este tipo de personas. Y garantizando a veces el consumo de estupefacientes que este tipo de personas consumen. O sea, todas esas cosas hay que garantizárselas. Y eso es un poco difícil en la precariedad comunista, ¿no? Porque ellos quieren para otros lo que no desean para ellos. Es muy raro.
No, lo teníamos en Picasso, lo tenemos en muchos más. Él es el prototipo de
la izquierda, el comunismo,
el escritor que vive en su regia mansión.
Exactamente.
Y que va, pues tú sabes, a Cuba, donde es rey en patio ajeno, donde le rinden honores, va a Argentina. Ahora es amigo de todos los dictadores que reinan en la región y se atreve, porque indudablemente no hay un periodista que le haya cuestionado.
No.
A él, de acuerdo al reporte de EFE, ¿dónde está la parte satánica que hay contra Fidel Castro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro?
Evo Morales.
Y Evo Morales en este momento. O sea, ¿dónde está la parte satánica? Porque visto y comprobado por la historia, documentales, de que efectivamente, más que satánicos, han sido perversos con sus propios nacionales.
Exactamente. No, y vale la pena recordar, esta es una personalidad muy controversial, por supuesto, Oliver Stone, y vale la pena recordar que la compañía HBO le encargó a él hacer un documental sobre Fidel Castro, que él le puso, creo que comandante, y tenía una parte y dos partes. Sin embargo, fue tan suave con Castro, fue tan armonioso, que luego de haberlo terminado, la misma compañía le dijo, regresa y haz algunas preguntas un poquito más.
Ponlo en situación.
Y entonces regresó. Pero hay un momento terrible, terrible. Yo me acuerdo de haber visto ese documental. Hay un momento terrible donde está Castro, donde está y Oliver Stone filmando, y hay unos presos cubanos aterrados, no quieren ni hablar. Y los hace, y él me parece una maldad terrible. Yo creo que si hay algo diabólico, es un director filmando a las víctimas y a su victimario en cámara. En cámara. Y aquellas personas que creo que habían, no sé si era en la época de los balseros y se habían robado, habían tratado de secuestrar una balsa, algo habían, y habían matado a aquellos tres cubanos que habían fusilado de manera ipso facto. Y entonces estos muchachos estaban aterrados y él los hacía hablar. Y entonces había como una suerte de perdón, no le va a pasar nada, pero ellos no querían ni hablar. ¿Qué quiero decir? Que Oliver Stone era un cómplice de esa situación. Es como es como filmar a Hitler, tú sabes, al lado de un campo de concentración y decirle, nosotros estamos pasando lo más bien aquí. Y allá iban los presos y hablaban lo bien que eran tratados, pero cuando tú lo notas, cuando las personas no pueden ni mover la quijada, tienen un miedo tenebroso, porque estaban delante del máximo líder, del terrible señor este, y no sabían cuál era su destino una vez que se fueran las cámaras y una vez que el director americano dejara de filmar. Cualquier cosa podía pasar. Pero a mí me pareció eso lamentable, que un supuesto humanista, porque los artistas son humanistas, que un supuesto hombre preocupado por el ser humano se prestara para ese juego.
Alejandro, no se puede negar la inclinación de él, como bien él señala, él destaca que él está dividido entre el norte y el sur. Vengo del norte, siempre regreso al sur, pero sigue viviendo en el norte. O sea, es el comunista de salón.
Sí, absolutamente.
El socialista de salón.
Como decían, de caviar también, de caviar.
Efectivamente, el de caviar, el de los buenos vinos, sí. El de la buena vida. Uh-huh. Entonces, un día al año, ¿se acuerda de que tengo que marcar la tarjeta? Déjame ir en este momento, pues, ¿a dónde? Bueno, voy a La Habana, Cuba, y hablo
claro.
de la maravilla que es Díaz-Canel, uh-huh. y hago declaraciones a la prensa, y digo que la prensa está tratando de inclinar la balanza en contra del humanismo, y
bueno,
regreso de nuevo a mi entorno, a mi entorno.
Sí, a su zona de confort, como le dicen.
Definitivamente.
Yo lo que creo es cuánto perjudican porque como quiera que tú lo pongas, estos son líderes de opinión. O sea, una persona como él, y lo estamos viendo, acaba de hacer esas declaraciones, y esas declaraciones rebotan en cuanta medio de prensa se pueda conocer.
Tristemente, Alejandro, quiero que te quedes en la línea.
Y es una pena.
Tengo
y es una
hacer
pena.
Una
sí,
pausa.
Cómo no, gracias.
Y puedes quedarte, porque ahora quiero
sí,
hablar
sí.
sobre el enojo que tiene Juan Pablo Roque
sí, cómo
con
no,
la película
seguro,
de los espías. Mira tú,
sí,
enojadísimo
no.
está.
¿Quién lo iba a decir?
Luego
a
de
decir?
Que lo tronaron y lo hicieron azúcar, regreso, me voy a una pausa. Cristo
no.
de la Paloma.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también, directamente desde Radio Martí. Saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendición.
¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, y qué bueno que estás de regreso con Tras la Noticia, porque estamos compartiendo con el profesor Alejandro Ríos, y indudablemente, Alejandro, hablábamos antes de la pausa, de que Juan Pablo Roque está muy molesto con la película de los espías. Sí. No, se ha sentido excluido después que él fue parte fundamental de todo este tipo de entarimaje, de espionaje, de crueldad que costó la vida de cuatro seres humanos. Dame tu criterio sobre la posición de este señor, analiza su papel, el que no le dieron verdaderamente. Acuérdate que él le enseñó a volar a los hermanos al rescate. Caramba, Juan Pablo Roque llegó aquí, los hermanos al rescate hacía rato que eran una institución.
Sí, yo creo que hay una, si tú te pones a analizar sus declaraciones, por cierto, hay una, incluso hay unas declaraciones anteriores, no una declaración, hay unos reportajes anteriores de hace algún tiempo ya, donde lo muestran
totalmente alcoholizado. Totalmente ebrio.
Totalmente ya alcoholizado, liquidado, ¿no?
Correcto.
Liquidado, exacto. Pero bueno, vamos a partir del hecho de las declaraciones actuales. Yo creo que forman parte de esa persona cuando ya la hicieron en Cuba una no persona. El régimen cubano es especialista en hacerte no persona cuando ya tú no le sirves sus intereses.
Perdóname, el régimen cubano nunca recibe bien a los fracasados y a los que han perdido.
Exacto.
A los que no han cumplido la labor tal y como tenían que hacerla.
Recordemos nada más a Tortoló. vamos a mencionar un solo nombre, Tortoló, que era un héroe, que era lo más grande del mundo.
Y de pronto
la gente se burlaba y hablaba de los tenis Tortoló, de la manera como salió corriendo de ahí de Granada. Y yo creo que este es el mismo caso, porque además, como este tuvo una relación, los otros fueron con sus esposas. Ahí hay una cosa muy curiosa. Los otros fueron con sus esposas, las esposas fueron llegando, pero el que encontró una relación cubano-americana fue él. El que quizás se equivocó un poco y se sintió bien, aunque él confiesa ahí que quería regresar, eso no está muy bien probado. El que quizás se equivocó un poco y de pronto dijo, bueno, como muchos otros espías, porque vamos a partir del hecho que hay muchos otros espías que se quedaron y que no regresaron a Cuba, que fueron la mayoría de estos espías fracasados.
En el encauzamiento en el FBI, eran más de 24.
Exacto.
Y los otros hicieron arreglo con la fiscalía y hablaron, y por eso.
Exactamente.
Vino el
eso
juicio,
suelen no mencionarlo.
Natural.
Suelen no mencionarlo. Y entonces este hombre, es lo que pasa, es la expresión de un fracasado, la expresión de un hombre que tiene odio. Es muy curioso, de las declaraciones me encanta saber lo que ya sospechábamos, que el libro fue encargado y que el libro fue facilitado por el régimen. No es por gusto que existe la foto en la cual este escritor brasileño le está entregando un ejemplar publicado en Cuba al dictador Fidel Castro en sus manos. Y de hecho está al lado Lula da Silva. Mira qué trío ese. Está el escritor, está Castro y está Lula da Silva recibiendo el libro. O sea, el libro fue encargado absolutamente. O sea, es un libro sesgado, es un libro de una sola opinión, no tiene las dos partes, como era de esperarse. Y a partir de ahí, este director lo embaucaron, o se dejó embaucar, director francés, y hizo la película, como ya sabemos. Y entonces, ¿con quién contaron? Con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Roque pretende de que a él lo van a ir a entrevistar y que a él le van a pedir ningún permiso? Si en primera no pidieron permiso para maltratar a las figuras del exilio, que están todas muy maltratadas en la película, porque yo sí vi la película, a lo contrario de lo que dice el crítico oficial de Granma, que estamos hablando aquí sin ver la película. Yo vi la película y a nadie del exilio aquí, ni siquiera a Ana Margarita, que es la que hace de la esposa de Roque, no fue consultada, por supuesto, y él tampoco. ¿Pero cuál es la pretensión? Y luego se hace la parte cubana, al parecer tampoco. O sea, el gobierno cubano está sumamente involucrado en la producción de esta película, lo cual es lamentable para un director como Olivera Zaya, un director de esa categoría, que se haya dejado envolver. O sea, cuando tú vienes a ver, es todo como un operativo de la seguridad del Estado, que les ha salido bien porque hicieron la película. Hicieron la película y es una película de un solo lado, es una película parcializada absolutamente. Pero que este, voy a decir una palabra, o sea, que este mequetrefe pretenda que él es como el rey de esta historia, es realmente vergonzoso, realmente es vergonzoso.
No, y vergonzoso también es que se hayan prestado a hacer la película actores.
Oh, no, eso, claro.
Vaya, verdaderamente da pena ajena,
sí.
Porque lo primero que tú tienes como actor es, si vas a hacer una película que tiene un tema tan neurálgico como ese,
uh-huh,
verificar las realidades, hasta dónde uh-huh llegaron, buscar, indagar, uh-huh, hasta dónde el personaje que te toca,
claro,
el personaje ficción, cuando hay una realidad en blanco y negro,
claro,
reitero, le costó la vida a cuatro personas,
sí, que y devastó
en aguas internacionales.
Y devastó para siempre a familias cubanoamericanas que eran pacíficas y vivieron, que han vivido toda la vida en este lado, y la devastó para toda la vida, exactamente, perder esos hijos, esos hermanos.
Reitero, y él es tan despreciable porque indudablemente no tiene otro calificativo.
Sí, es muy despreciable.
Te digo que cómo el gobierno cubano iba a tratar de introducir armas cuando aquí en Miami se encontraban armas donde quiera. Y él sabe,
bueno,
perfectamente bien, él sabe que muchos periodistas, y yo me incluyo entre ellas, volamos con hermanos al rescate.
Uh-huh.
Y él sabe el interés que él tenía en que determinados periodistas
uh-huh
voláramos en el avión con él, pero gracias a la fina intuición
uh-huh
de los que dirigían las operaciones de los periodistas en el hangar,
mm,
no nos tocó a muchos volar con él.
Mm.
Te doy las gracias, Alejandro, como
no,
siempre.
Gracias a ti. Gracias a ti,
vamos
no
a
un
seguir
placer
con nuestra mirada.
Seguro.
Vamos a ver qué más nos trae el nuevo año.
Seguro.
Si no puedo hablar contigo, pues felices Pascuas.
Igualmente.
Para
mucha
ti,
felicidad,
para
tu mucha
familia
salud
y lo mejor
no
de la vida.
Segurísimo. Gracias, Cari.
Muchísimas gracias. Bien. Y ahora me voy con mi politólogo, el hombre que tiene el tanque de pensamiento que se llama Patria de Martí, Julio Schilling. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Saludos, querida Cari, encantado de estar contigo en esta trinchera patriótica y tan valiosa.
Quiero ante todo que me des tu opinión de esta nueva reedición de La Nación y la Inmigración 2020.
Mira, esto, Cari, obedece de nuevo ya lo escrito, la receta necesaria para la supervivencia de acuerdo a la transición comunista, la verdad, a la supervivencia, y eso es la necesidad de tener una emigración leal. Y esto sería la propuesta del dictador Díaz-Canel, hecha en Argentina, una Argentina ahora lamentablemente en manos de el gobierno kirchnerista, una rama del montonerismo, delante de una organización de pantalla de cubanos residentes en Argentina, totalmente dóciles, totalmente conectados con el régimen castrista, pues anunciando para abril del año que viene. Este sería el cuarto conferencia. Y Cari, tenemos que entender de que es una grave necesidad para el castrocomunismo domar, anular la nación cubana, que mayoritariamente quiere para Cuba, para la nación intramuros, lo mismo que lo que se vive en el exterior, y eso es libertad y democracia. Entonces, cuando miramos los casos, por ejemplo, de China y de Vietnam, y sobre todo China, para poder transitar su modelo económico, que es lo que le ha facilitado llegar a una cómoda supervivencia hasta este momento, necesitó la cooperación de los chinos que vivían en Hong Kong, Macao y Taiwán. Sin ese apoyo no lo hubieran logrado el establecimiento de lo que conocemos hoy como el modelo chino. Cuba comunista está en exactamente, o ha estado desde el año 78, profundizado en la década de los 90 en ese mismo empeño. Y ellos pensaban, bueno, se van a eventualmente morir los cubanos, los hijos y los nietos de los cubanos combatientes, de los cubanos que pues entendían muy bien y llevaron a cabo una gran lucha y siguen llevando a cabo una gran lucha para lograr la liberación de Cuba. Pensaban que iba a haber un cansancio, pero realmente eso no ha resultado así. La nación cubana fuera de su territorio, a través del mundo, sigue insistiendo en que Cuba tiene que ser libre y que no se va a dar por aceptación un modelo económico que podría tener ciertos mejoramientos, pero que mantendría la dictadura intacta. Entonces, de eso se trata esto, para tratar de precisamente promover esas barreras que son los que no la dejan tener acceso al crédito de los Estados Unidos, que es lo que más están buscando. El acercamiento diplomático lo tienen y sin embargo no es lo que necesitan. Lo que necesitan,
pero la emigración de ahora, y yo reitero, y se lo compartía con Marta Beatriz, ¿no?, que también desde Cuba nos dio su opinión en la primera parte del programa, no es la misma. No está ideológicamente fundida, vienen buscando libertad económica e individual, vienen cansadas y fumigados desde el discurso político. O sea, de la misma forma que ellos pensaron que ese exilio combatiente a la altura del 2020 estaba decayendo por, lógicamente, el tiempo que ha ocurrido, las muertes que se han producido, el cansancio que puede existir también de parte de la nueva migración, que por cierto no le llamó comunidad cubana en el exterior, sino inmigración. Es una inmigración que puede que trabaje para mandarle dinero a la familia, otros para construirle un techo a la madre en la casa que está desprovista de techo, otro porque quiere tener intereses en un paladar y manda el dinero a la isla para que otro trabaje y le mande el dinero aquí. Pero a la hora de que sean concertados para exhibirse, y recordemos esto, en el año 94 fue Fidel Castro, en su departamento ideológico, el que mandó al Canal 51 el video. ¿Dónde estaban todos los que desde Miami habían asistido bajo un perfil muy bajo a la reunión de la Nación y la Inmigración, lo cual le costó a la abogada Magda Montiel grandes problemas?
efectivamente que esto demuestra, y tú has dado un ejemplo vívido de cómo cuando el castrocomunismo considera conveniente desnudar a sus colaboradores y dejarlos en el medio de la calle, pues lo hacen, y lo han hecho la grabación de Vicente Fox, que de nuevo
ya está
colaborando, pero, o sea, no se puede confiar, porque Cari, el modelo castrista ha utilizado y utiliza el chantaje como una forma de mantener la fidelidad. Entonces, efectivamente, todos esos intereses mezquinos que buscan un acercamiento con el castrocomunismo, esperando que van a mantener en discreción esos contactos, están muy equivocados, porque en el primer, y hemos visto aquí en Miami personas que tenían una presencia pública muy a favor del acercamiento, y una vez que ya se estableció las relaciones diplomáticas, el régimen ya los tiró al borde del barco, porque no los necesitaba, y han quedado en el olvido, porque es así es como opera esta maquinaria. Y es muy cierto que los modelos totalitarios, Cari, la distinción entre lo político y lo económico, o sea, queda todo funcionado porque la política lo absorbe todo. Y es muy importante señalar, cuando hablamos de un empresario, entre comillas, ¿no verdad?, en Cuba comunista, que tenga un paladar o que pudiera tener un pequeño funcionamiento burocrático, opera bajo el beneplácito de la dictadura y requiere una obediencia y una sumisión total a la línea ideológica, si no son eliminados instantáneamente. Entonces, a eso están apostando.
Ay, mira, juega otro papel muy importante, porque en el 94 la ciudad de Miami se enteró de quiénes estaban allí y cómo, tú sabes, los padres ideológicos, etcétera, etcétera, porque ellos mandaron el video. Hoy por hoy, con la nueva tecnología, a los 5 minutos de empezar la reunión, en todas las redes sociales están circulando los videos de quienes están yendo. Y les van a tener, hasta cierto punto, se van a sentir cohibidos. O sea, es una maquinaria. Yo creo que no hay mejor Saturno que el que vive en Cuba. Se traga a sus propios hijos. Y ahora, como les han dado tantos beneficios, efectivamente van a tener que ponchar tarjeta. Pero quería pasar contigo a otro tema, porque el tiempo vuela. Y es como Díaz-Canel, prácticamente, en la primera sesión de trabajo con el nuevo presidente de la Argentina, digo yo nuevo presidente, yo creo que él es el presidente, porque me parece que la que manda es ella, Cristina, pues indudablemente pidió más cooperación a las inversiones de Argentina en Cuba. Dame tu criterio.
Mira, y esto mismo yo lo compartí en una entrevista con una radio de Buenos Aires hoy. Hay una gran similitud entre Alberto Fernández y Miguel Díaz-Canel, y eso es que los dos son presidentes titulares, porque realmente hay otra fuerza que es la que manda. Así que los dos estarían, yo pienso, que muy cómodos, porque realmente ninguno de los dos tiene el mando verdadero. Mira, Cari, los lazos y las intenciones del castrocomunismo de hacer una penetración en Argentina datan desde 1959, básicamente el inicio desde el régimen castrista para profundizar y extender su revolución comunista. Ahora bien, la deuda, y cuando habla de inversión, lo que está buscando La Habana en esto es una forma de esquivar el embargo, como lo ha hecho en otras ocasiones. Juan Domingo Perón facilitó enormemente a Cuba comunista. Los gobiernos peronistas que vinieron después facilitaron la extensión de crédito para que se violara, en efecto, el embargo estadounidense.
¿Te acuerdas de los automóviles?
Exacto, exactamente, exactamente.
Cuando mandaron yo... automóviles, pero después no había piezas de repuesto.
Correcto, correcto, correcto. Que Argentina, incluso el régimen militar, pues también prestó determinados lazos por la deuda que tenía Cuba comunista, económica, por
sí,
los créditos
que se pagaban.
Correcto, que no se pagaba. Pues entonces, ¿cómo hacían? Bueno, vendían los productos argentinos a cambio de extensión de créditos. Entonces, Cuba pues ve a la Argentina como una forma de poder evadir el embargo, como hacen con Panamá, por ejemplo. Y empresas que tienen en Argentina, empresas castristas que operan, muchas de estas personas que estaban reunidas con Díaz-Canel, pues operan, son parte de empresas, tienen empresas ahí que operan con el fin de facilitar créditos y dinero al castrocomunismo, teniendo organizaciones y empresas de pantalla en terceros países. Y Argentina es uno de los países, igual que es la República Dominicana, igual que es Panamá, donde han florecido y tienen una presencia muy muy fuerte ahí. Entonces, pues sin lugar a dudas, ellos están pues muy muy contentos con esto, pero las cosas no les salen de todo como está. Por ejemplo, en Inglaterra, la victoria de un aliado del presidente,
sí, efectivamente, bien
Boris
fuerte,
Johnson.
Lo perdieron.
Entonces, todo esto son malas noticias para el comunismo continental. El hecho de que Evo Morales pues va ahora a vivir en Argentina, naturalmente Argentina está más cerca de Bolivia, y pues todo esto es parte de un plan donde, y no es casualidad, que primero pasa por Cuba antes de ir a Argentina, porque necesita recibir instrucciones y no confían en los medios tradicionales de comunicación, sino querían que estuviera en La Habana. Para eso fue la consulta médica que fue a ver. La consulta médica fue una consulta de inteligencia para los operativos que van a montar en la Argentina. Pero todo esto, Cari, tuvo un gran simbolismo en la reacción del representante de los Estados Unidos, el cubano-americano, Mauricio Claver Carón, que cogió, vio la espalda y se fue cuando vio, en efecto, la pandilla de comunistas que habían ahí, Correa, las dirigencias de Venezuela, los oficiales del castrismo. Todo esto fue una respuesta adecuada de los Estados Unidos, y que duda no quede de que las democracias sólidas del continente ven tanto esta oferta de inmigración, nación, como el nuevo gobierno en Argentina, como realmente un revés para la democracia y un cierto aporte a el socialismo en el continente, lamentablemente, pero no las tienen de toda a su favor. Y volviendo solamente brevemente al llamado de la inmigración y la nación, tendrá el mismo destino que ha tenido las otras tres previas, al fracaso, porque la nación cubana que vive fuera de su territorio sigue insistiendo en que Cuba tiene que ser libre y que tiene que haber democracia, pese a todos los esfuerzos e intentos de blanquear y de hacer creer que lo que ocurrió no ocurrió y que la realidad de Cuba no es la que es.
No, y que además de eso hay una realidad. No es el mismo tipo de inmigrante. Ha cambiado. La mentalidad es total y absolutamente distinta, y los que más preocupados deben estar son los que tienen sus negocitos propiamente montados en Cuba, que en este momento tienen que estar deshojando la margarita y diciendo, bueno, hasta ahora me permitiste que yo me desenvolviera económicamente. Si no te correspondo en esta oportunidad, ¿qué voy a hacer? Porque indudablemente no quieren darse a conocer. Van bajo pretextos, pero no quieren darse a conocer como personas ideológicamente vinculadas con el régimen, salvo los que ya conocemos y que indudablemente es una gerontocracia que todavía existe y vive, pero que no tiene ningún tipo de poder de convocatoria aquí en los Estados Unidos.
Cari, mira, el intercambio cultural es en efecto una de las herramientas de ese intento de colonizar a la nación cubana fuera de su territorio, ¿te das cuenta? O sea, que eso es un intento porque la cultura pues tiende a aportar enorme a la percepción de las personas. Entonces, pues todo eso ha sido a través de los años, pero sobre todo inyectado con la carta blanca que le dio la administración del expresidente Barack Obama. Pues eso era una de las ofensivas principales de ellos, y vemos cómo eso se va cerrando, y se va cerrando incluso en gran medida por promoción de cubanos que no hacen tanto tiempo que llegaron acá, que están insistiendo en que están sirviendo los propósitos propagandísticos del Castro comunismo, a la misma vez que se están enriqueciendo porque el dinero que se ganan acá, gastado en Cuba, pues viven como reyes. O sea, son pocas las palabras que se puede decir el precio, el costo para la dictadura castrista de la elección de Donald Trump en cuanto a frustrar totalmente y cerrar la puerta a las intenciones del acercamiento con los Estados Unidos y todo lo que se estaba formulando con...
Déjame decirte que a propósito de ese tema que estás hablando, ¿no?, y de las medidas de control económico que la administración ha desatado sobre Cuba y sobre Venezuela, sabes que se va a producir, ¿no?, una importante reunión para todos ellos, y va a ser en La Habana. Jorge Arreaza, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, llegó ya a la capital cubana para participar en la 17 cumbre de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio ALBA-TCP. De eso vamos a estar hablando en nuestro próximo encuentro. Gracias, Julio Schilling, como siempre, por estar aquí presente en Tras la Noticia. Las gracias a Marta Beatriz Roque, Alejandro Ríos, desde luego a nuestro Tapanes Star, Tapanes Estrella. Y si Dios quiere, ¿por qué no? El próximo lunes regresamos con más Tras la Noticia. Los dejo con el boletín y las noticias como son, a cargo de Amado Gil y José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Hola a todos, soy Exilda Arjona y hoy quiero desearles lo mejor del mundo para estas Navidades. Desearles que la paz, la libertad y la unidad familiar que todos deseamos llegue algún día a Cuba. Que en este tiempo de festejos, a pesar de todas las dificultades, nunca pierdan las esperanzas de un futuro mejor. De parte mía y de mi familia, feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos los cubanos en cualquier parte del mundo donde estén.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.